formando la mente, abriendo caminos, familia de amigos de Cristo y su paz. Formando la mente, abriendo caminos, familia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo encuentro de estos ejercicios espirituales ignacianos en este tiempo de Cuaresma. En esto que sería lo que Ignacio llama, o llamamos en realidad cuando damos ejercicios, los puntos para la oración. Los puntos son herramientas que vamos recibiendo para después tener un momento personal, para nuestra oración personal, que es realmente, no nos vamos a cansar de decirlo, a riesgo de ser reiterativos, pero digo, los ejercicios en realidad son el momento privilegiado, es el momento de nuestra oración personal. Esto que aquí hablamos, podríamos decir que es siempre lo menos importante, son las herramientas, es la receta para poder llevar a nuestro momento personal. Así que bienvenidos, y en este día también me parece un día providencial, porque hoy la Iglesia, sobre todo aquí en Argentina, celebramos a Mamantula, Mamá María de la Paz de Figueroa, esa mujer reconocida hace pocos años por la Iglesia como beata y ya pronta a ser una de las, no sé si la primera, o habrá otra que se va a adelantar, pero hay varias mujeres argentinas, gracias a Dios, que están ahí camino a ser las primeras santas argentinas. Y esta mujer realmente es un apóstol de los ejercicios espirituales. Alguien que se preocupó por difundir los ejercicios porque a ella le había hecho bien. O sea, compartió algo que para ella había sido muy rico. Y dio la vida realmente por esto. Santiagueña, se cruzó casi medio país para ir hasta Buenos Aires. Pasó por aquí, por Córdoba, estuvo aquí en Córdoba. Y una mujer que cuando no había quien dé los ejercicios, porque todavía los jesuitas de aquel momento estaban todavía expulsados, estaban fuera del país, ella se preocupaba por favorecer esta experiencia y sobre todo acercar esta experiencia a los más, a los que nunca tendrían la posibilidad de hacerlo. O sea, privilegiaba especialmente a ellos. Y bueno, y así también se dio toda esta posibilidad de que muchos hayan hecho ejercicios. Algún historiador dice que, por ejemplo, un tercio o la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires pasó por los ejercicios espirituales. Y bueno, y justamente también en eso no es difícil hacer el cálculo que muchos de nuestros próceres, de los protagonistas de la Revolución de Mayo, pasaron por los ejercicios espirituales, pasaron por esta experiencia. De hecho, hay rasgos de la fe de nuestros próceres, ¿no? Que podrían tener sus vidas privadas o podrían tener esto que a veces a los revisionistas les gusta indagar y a veces a los nos gusta como encontrar al otro que no nos contaron en la escuela de nuestros próceres, a veces nos gusta como andar indagando, pero sin embargo también son hombres de carne y hueso que expresaron su fe. Y hay un autor, Vidar Campos, que es constitucionalista, que dice que, por ejemplo, que cuando nuestros próceres expresan en la Constitución argentina que el Estado adopta y sostiene la religión católica, no lo hacen solamente por una cuestión política, que sí lo hubo. Hubo una cuestión, digo, lo religioso siempre es unificador y más en un país en construcción, sino que además están compartiendo lo mejor que tienen, que es su fe. Están dando lo mejor de sí mismos. Bueno, en este día de Mamantula, entonces también nos ponemos en camino en estos ejercicios espirituales, recordándoles como siempre nuestras vías de contacto, el 0810-777-7777, es decir, 0810 y después 7 veces el 7. Nuestro WhatsApp 351-8171-593, 351-8171-593. Ahí estamos para recibir también las consultas, todo lo que pueda ayudar también en fin, a poder aclarar y lo que pueda ayudar a compartir también lo que vamos viviendo. Sí, por ahí compartir queda como en un segundo plano a la hora de los mensajes, porque generalmente privilegiamos a aquellos que vienen con algunas consultas, algunas dudas o algunas o algún pedido por para repetir algún texto o algo, alguna aclaración que haya que hacer. Pero también nos gusta recibir por ahí si es que alguno comparte cómo le está yendo en los ejercicios, o si se entiende, si no se entiende, si qué cosa resulta por ahí más difícil. Dos cosas también que venimos diciendo en este tiempo. Nosotros por ahí, bueno, una cosa que San Ignacio no se cansa de decir, y nosotros tampoco, es que no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente. Así se trata. Eso es lo que, de eso se trata los ejercicios. Sentir y gustar. Entonces, digo esto porque en el ritmo de la radio, en el ritmo de los programas, de los ejercicios, vamos avanzando, vamos por el séptimo día y vamos a entrar a un nuevo capítulo de los ejercicios, y por ahí uno se quedó con ganas de profundizar algo más de lo que fuimos haciendo en estos días. Bueno, con toda tranquilidad, uno se queda ahí donde encuentro gusto, ahí me quedo, dice Ignacio. Si uno siente las ganas de quedarse, sepa que está viviendo prácticamente una esencia fundamental de los ejercicios, que es sentir, quedarme ahí donde siento y gusto, o ahí donde siento para gustar. Así que tranquilos, y como decíamos también ayer, los ejercicios, este modo de dar los ejercicios en la radio, también van a tener después casi 10 días más, después que terminemos aquí, van a tener como 10 días más antes de la Semana Santa, como para que cada uno después pueda ir profundizando por su cuenta, a su manera. Así que no se vayan a preocupar. Hoy vamos a entrar también propiamente a la oración de la segunda semana. Ayer hacíamos esta meditación del llamamiento del Rey temporal y eternal, según San Ignacio, y hoy vamos a entrar propiamente a la oración, a la contemplación de la segunda semana de los ejercicios. Así que nos vamos a preparar para esto, nos vamos a ir brevemente a la música y a la vuelta nos metemos ya con las indicaciones propias de esta segunda semana de los ejercicios y ya las indicaciones para ese momento personal privilegiado.
Sé que hay un mundo en mi interior, invisible a los demás, que requiere mi atención. Y cuando el ruido se apagó, me susurra, cuídame, no me debes descuidar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable. Escuchar su suave voz, debo inclinar a mi corazón. Me quiere al centro regresar, a mi norte y mi razón, no la debo de ignorar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia. Vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable.
Muy bien, y aquí estamos, como les decía, en los ejercicios espirituales ignacianos. Siempre van apareciendo nuevos desafíos. Y hoy no es la excepción. Hoy entramos propiamente a la oración de la segunda semana, que tiene algunas particularidades, porque si ustedes se acuerdan, en el principio y fundamento eran consideraciones, es decir, no había una estructura para la oración, sino que eran consideraciones, es decir, cosas que uno podía ir como rezando a su manera, diríamos, ¿eh? Leyendo, meditando, quedándose por ahí con lo que más nos llegaba. A lo mejor con una estructura de oración también de los ejercicios, pero no era algo indispensable. Después también en las meditaciones del pecado, también fuimos como metiéndonos un poco más. Y también ayer con lo que rezábamos, o la propuesta que hacíamos de este rey temporal y eternal, que era una meditación donde jugaba la imaginación. Bueno, entramos propiamente a la oración de la segunda semana, donde aparece la contemplación. La contemplación usa la imaginación. Y aquí se nos invita a usar todo lo que somos, todas nuestras potencias. Es decir, la imaginación para ver, para oír, para oler, los sentidos, para usar todos los sentidos. Y para poder también meternos en la escena. Ayer se acuerdan que un poco les decía también esto de que la meditación eran como quedarme en alguna palabra, en alguna idea. Bueno, aquí en la contemplación es poner todo lo que soy para poder entrar y rezar con todo lo que tengo a mi alcance dentro de mi corazón, diríamos, o de mi ser. No se asusten para los que van a hacer esto por primera vez en sus casas, quédense tranquilos, pueden tomar como siempre recomendamos, un cuaderno, una hoja, un avirome para poder anotar algunos aspectos, porque va a tener algunos pasos. En este caso hay unos 5 pasos que vamos a nombrar para poder hacer esta oración. Bueno, lo primero es comenzar la oración poniéndome en presencia de Dios. Esto es, me puede ayudar, por supuesto, a hacer la señal de la cruz, hacer algún signo que nos ayuda, aunque uno no crea, inconscientemente esto nos ayuda a poder marcar que el momento que vamos a iniciar es distinto al resto de los otros momentos durante el día. Hacer una reverencia, hacer un gesto corporal, le avisa a mi cuerpo. También nos puede ayudar poder sentir o tratar de sentir la presencia de Dios. Esto es, por supuesto que siempre estamos en presencia de Dios, pero particularmente en el momento de la oración nos ayuda poder tratar de percibir esa presencia. Una forma que a veces ayuda mucho es sentir esa mirada de Dios, de ese Dios que me mira porque me quiere, porque me ama, porque me convoca, porque está conmigo. Acuérdense que al pasar por el principio y fundamento firmamos un contrato con San Ignacio de que el Dios con el que nos íbamos a encontrar en los ejercicios es el Dios que me quiere, no el Dios juez, no el que me mira para marcarme lo que está mal, sino ese Dios que me mira porque me ama profundamente. Entonces también sentir esa mirada. A veces nos puede ayudar también hacer algo que físicamente le vaya avisando a mi cuerpo, porque el cuerpo, ustedes saben que va respondiendo a sensaciones, a impulsos, a necesidades, a órdenes que le vamos dando, a un ritmo de vida que a veces le imponemos, de acuerdo a nuestras necesidades. Y muchas veces el cuerpo está esperando como que le demos la orden, ¿no? Y de golpe empieza a percibir de que está todo quieto y a veces el cuerpo quiere rebelarse, ¿no? Entonces empieza, no sé, un ruidito en la panza, un impulso para levantarme al primer ruido que sienta afuera o ante una necesidad, o empiezo a preocuparme por la olla que quedó en el fuego o por este papel que tengo que hacer más tarde. Bueno, son todas reacciones interiores, uno diría casi como resistencias interiores que aparecen frente a este momento y que son normales. Por eso, para esto también, junto a todo esto, nos puede ayudar poder tranquilizar, serenar la respiración. Eso que los profes de educación física nos hacían hacer en el colegio, ¿no? Quizás por ahí hay algún docente, que, bueno, en ese momento lo odiábamos, ¿no? Porque nos hacían correr y después nos hacían respirar despacio, aspirando por la nariz y exhalando por la boca. Pero ese ejercicio es muy serenador, es muy tranquilizador. Primero, es muy sereno, así se dice, ¿no? Sereno, y nos puede ayudar como a poner otro ritmo en el cuerpo, a serenar nuestro interior. Aunque parezca mentira, eso también ayuda. Puede ayudarme también, no digo que haya que hacer todo esto todo junto, pero sí, de acuerdo a lo que más, más me vaya sirviendo, buscar el espacio, el lugar en mi casa o en el lugar donde estoy que me pueda ayudar a rezar. No siempre es el lugar lógico, no siempre es un lugar lógico, porque uno cuando dice, bueno, ¿y dónde vas a rezar? A la iglesia. Bueno, pero a veces para este tipo de oración uno siente que hay otro lugar donde que me ayuda, que me puede ayudar a rezar, que la iglesia sí, también voy, por supuesto, delante de mi altar o en mi rinconcito en casa, pero hay veces que voy y siento que no es mi lugar, que estoy como incómodo, que me cuesta. Entonces, también buscar cuál es mi lugar. Ese lugar, busco un lugar, una postura cómoda que me ayude, respiro serenamente, siento esa mirada de Dios, me siento en su presencia. A algunos les puede ayudar también, sobre todo en este tiempo, en esta época todavía se puede, después capaz que no durante el año, pero a algunos les suele ayudar también descalzarse. Descalzarse, tomar contacto con el suelo que pisamos. Puede y no puede, ¿eh? Tranquilos. Son distintas herramientas que le van avisando a nuestro cuerpo que estamos rezando. Y una vez que nos sentimos en la presencia de Dios, avanzamos al siguiente momento, que es poder pedirle, hacerle una, lo que Ignacio llama la oración preparatoria. La oración preparatoria es justamente nos prepara el espíritu. En nuestra petición nos preparamos interiormente para ese encuentro con Dios, que ya se produce, pero que nos ayuda como a profundizar un poco más. Y entonces en esta oración preparatoria, San Ignacio nos propone justamente una oración para esta, una petición, digo, para esta segunda semana, que es la gracia que quiero. Y pedir la gracia pedir esta gracia dentro de esta contemplación que vamos a hacer, que podamos justamente encontrarnos, valorar, sentir, gustar con este Señor que se ha hecho hombre por mí. Conocimiento interno le pedimos, conocimiento interno de este Señor que se hace hombre por mí, no por nosotros, por mí. Ponerle mi nombre. Pedir este conocimiento. Y conocimiento interno no significa un conocimiento teológico, que sí, es muy importante, ¿eh? No es que yo esté en contra de la teología ni de la filosofía, pero digo, muchas veces podemos entretenernos mucho con la ciencia y acá acuérdense que venimos a sentir y gustar internamente. Entonces, justamente por eso le queremos pedir la gracia, que podamos seguirlo a este Señor, que podamos conocerlo internamente, conocerlo en todo. No nos va a alcanzar la vida para conocerlo, gracias a Dios. No nos va a alcanzar la vida para conocer a este Señor. Pero sí nos podemos pedir que lo podamos conocer internamente, que por mí se hace hombre. ¿Y para qué queremos conocerlo internamente? Para más amarlo y seguirlo. Es decir, conocerlo mucho, conocerlo todo, para más amarlo y seguirlo. No para dar examen, no para enseñar, sí, todo eso es muy importante, no para mostrarle a los demás que yo sé mucho de Jesús, no. Quiero conocerlo internamente para más amarlo y seguirlo. Y esa es una gracia que pedimos para empezar. Después vamos a avanzar lo que se llama la materia es el texto con el que vamos a rezar, que les voy a decir ahora en el otro bloque que vamos a usar en esta, en este primer día de la segunda semana, pero ahora estoy explicando el método de oración. Tomo el texto, lo leo una vez, lo leo otra vez. Puedo ir haciendo la composición del lugar. La composición del lugar, algunos dicen, ¿cómo, qué es eso? ¿Cómo se hace? Tranquilos. Una cosa que les va a resultar familiar seguramente para quienes trabajan en una parroquia, o en una comunidad, o en algún colegio, o a veces también en casa. ¿Vieron cuando llegan tiempos fuertes como Navidad o Semana Santa, que se hacen el Vía Crucis, o el pesebre viviente, o en el colegio, a veces cuando uno tiene que representar una escena histórica, ¿qué es lo primero que uno hace? A ver, ¿cómo era en esa época? Y uno empieza a recordar lo que vio, lo que sabe. Acá uno con la memoria, no hace falta ir a buscar láminas, fotos, no, con la imaginación, todo lo que la imaginación vaya tirando. Y poder imaginarme ese contexto, esa escena, como cuando hacemos la escenografía del pesebre o del Via Crucis viviente. ¿Cómo sería el lugar? ¿Qué ropa tendría? ¿Qué tiempo haría? ¿Haría frío? ¿Haría calor? ¿Soplaría viento? Nos ayuda, por supuesto, lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Entonces, composición del lugar, meterme en la escena, como si yo estuviera dentro de ella, y al meterme en la escena ser como un testigo en esa escena que se me relata en la materia. Y ahí también imaginar cómo hablan, de qué hablan, imaginar el diálogo. A veces puedo imaginar las voces, puedo imaginar los olores que habrían en el lugar, el perfume o no, o los aromas, a veces no tan agradables. A veces si es un paisaje campestre, bueno, ¿cómo sería? A veces nos trae el olor que traemos de nuestra historia, de nuestra infancia, o si es alguna escenografía interior, también nos podemos imaginar qué olor haría dentro de un cuarto, qué colores tendría. Podemos también imaginar, si la imaginación nos ayuda. Insisto, son ayudas, no quiere decir que todo esto tengamos que imaginarnos, pero a algunos les puede ayudar a imaginar ver, otros oler, oír, tocar, gustar, y meternos con eso también ahí en la escena, como si yo fuese parte de esa escena, e ir quedándome, como venimos diciendo también en los ejercicios, quedarme con lo que más me llama la atención. Con lo que más me llama la atención, con lo que de pronto capta mi atención o me suena diferente al resto, dentro de las palabras que leo o dentro de la escena que contemplo. Algunas veces los ejercitantes dicen, pero yo no sé imaginar nada, yo no voy a poder contemplar. Tranquilos, porque miren, una gran contemplativa en la historia, Santa Teresa de Jesús, decía que ella no se podía imaginar nada, le costaba mucho imaginarse. O sea que uno dice, y entonces no podía rezar, sí se puede rezar igual. Uno puede rezar sintiendo y gustando internamente, es decir, tomando el texto, leyendo una vez, otra vez, deteniéndome allí donde más me llama la atención, haciendo todos los pasos previos, pero en lugar de hacer toda esa composición del lugar, que a lo mejor nos puede costar, hacemos la composición del lugar de otra forma, que es leer una y otra vez e ir quedándome con aquellas palabras o imágenes o frases que más me llaman la atención, sin reinterpretarlas en el momento, simplemente repitiéndolas despacito, dejando que entren a mi vida, a mi corazón. No importa si leo 5 veces y no me queda nada o me distraje, no importa. Perder el tiempo con Dios. Ese tiempo que dispongo desde el momento en que nos ponemos en presencia de Dios, ya lo estamos consagrando. O sea que si de golpe, no sé, inintencionalmente hubo una distracción o hubo un pensamiento que se me cruzó y que yo me fui y dejé de pensar en esto, y después dije, uy, encima que no tengo tiempo para rezar, no pude, desaproveché, no te sientas culpable. No te sientas culpable porque ese tiempo está consagrado a Dios, ya son los ejercicios. Y te va a ayudar después, para el siguiente momento, te va a ayudar para poder intentarlo, hacerlo mejor, más profundamente. Así que no te desesperes. Ese tiempo de la composición del lugar, de poder oír, de poder meterme en la escena, a veces suele ser el tiempo más largo dentro de la oración. A veces no, a veces uno se queda más al principio, no hace falta apurarse. El último ratito de la oración se llama coloquio, es un diálogo. Un coloquio quiere decir diálogo, conversación. Y el coloquio es con alguno de los protagonistas de esa escena. A veces con Jesús, con la Trinidad, con el Espíritu Santo, con el Padre, con, a lo mejor, con la Virgen. Y poder decirle, a partir de lo que viví en la contemplación, poder decirle lo que salga del corazón. A veces será una petición, a veces será un agradecimiento, a veces será una alabanza, a veces será decir simplemente gracias por este rato, te pido que me ayudes, no sé. O preguntar cómo fue esto, cómo va a ser esto posible, o cómo se puede dar esto en mi vida. Lo que salga del corazón, no inventar palabras. El último rato. A veces el coloquio será, mira, Señor, ayúdame porque no me salió nada. No pude hacer nada de lo que nos dijo el cura por la radio. No le entendí nada y tampoco pude hacer nada, así que ayúdame. Y bueno, será también lo que nazca del corazón. Tranquilos, tranquilos en el coloquio. Dejar pasar, como en estos días, 5 o 10 minutos, un rato, y poder tomar nota de lo que vivimos, poder escribir en nuestro cuaderno lo que llamamos el examen de la oración, es decir, poder anotar qué viví. Bueno, esta es la oración ignaciana propia de la segunda semana para la contemplación. Nos vamos a ir a la música y vamos a venir con la propuesta para este día de ejercicios, para ese momento que ustedes dispongan dentro de nuestro séptimo día de estos ejercicios espirituales aquí en Radio María. Ya venimos.
Qué bien se está aquí en tu presencia. Glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Quiero permanecer por siempre en tu amor.
Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación.
Muy bien, muchas gracias a los oyentes que se van comunicando al WhatsApp 351-8171-593. y a la línea de teléfono 0810 y después 7 veces el 7, 777-7777. Gracias por estar ahí. No se desesperen si de golpe no nos sale la contemplación o no sale este método de la oración ignaciana. No se desesperen. Esto a veces lleva un tiempo y hay que ir haciéndola también de acuerdo a cómo salga o surja desde el corazón. Tranquilos. Sí, le vamos a indicar en este rato propiamente la contemplación. La contemplación que les queremos proponer para esta segunda semana. Vieron que durante todos estos días proponíamos varios textos y después también lo vamos a seguir haciendo. Pero en esta contemplación, para muchos dicen que para Ignacio esta contemplación que les vamos a proponer, primero que no se puede saltear nunca. O sea que los que damos los ejercicios no la tenemos que dejar de lado. A veces uno tiene que ir optando por distintas citas evangélicas, pero no puede obviar esta. Y segundo que para muchos dicen que para San Ignacio esta contemplación es como el corazón de la misión, el corazón de los ejercicios, el corazón de la disponibilidad. Y se llama justamente la contemplación de la encarnación, la encarnación, el misterio de la encarnación. Por supuesto que el texto base es Lucas 1, 26 al 38. Uno va a decir, pero eso ya lo dio. Sí, lo dimos y lo repetimos, pero ahora lo vamos a dar desde otro lugar, desde otro, justamente lo vemos también como desde una mirada distinta dentro propiamente de esta segunda semana, que es el seguimiento de Jesús, pedir este interno conocimiento del Señor para más amarlo y seguirlo, decíamos. Bueno, lo vamos a ver también en este sentido. Para los que hacen por primera vez los ejercicios también, una advertencia, porque bueno, la publicidad, nuestra presentación dice que vivimos estos ejercicios espirituales en tiempo de cuaresma y de golpe se van a encontrar con escenas o citas que se parecen más al tiempo de Navidad, el tiempo de Adviento. Bueno, no estamos pasando una grabación vieja, estamos en la cuaresma, pero el curso de los ejercicios espirituales nos va a hacer recorrer todo este seguimiento a Jesús, tanto en su vida oculta como en su vida pública, acompañándolo también en todos los misterios. Entonces, no se sientan incómodos, digo, porque a veces la cabecita quiere anticiparse o quiere adelantar cosas o quiere empezar a tirar ideas que por ahí nos dejan desorientados. Entonces no se desesperen. Bueno, en la meditación de la encarnación, con estos pasos que decíamos, San Ignacio va a decir, poder imaginarme la historia. Y para hacer la historia, no solamente nos vamos a quedar en el encuentro de María con el ángel Gabriel, sino que San Ignacio nos lleva primero a imaginarnos un escenario, una primera escena, que es a la Trinidad, a la Santísima Trinidad viendo al mundo. Ver a la Santísima Trinidad viendo a un mundo corrompido, a un mundo que ha dejado de lado a Dios. Cuidado, porque no es la mirada de quien se sienta en el bar a criticar, ¿eh? No es polémica en el bar, sino que lo que, porque de hecho la Trinidad no se sienta para juzgar, sino que contempla una humanidad que en gran parte de ella pierde su sentido de Dios. Y eso no solamente en la época de Jesús, sino también a lo largo de nuestra historia, porque esta mirada es constante. Y como vamos a ver, no se trata así de una solución mágica, sino de una recreación de esta humanidad y de este mundo. Entonces, recordando la historia, contemplar cómo las tres personas divinas miraban la tierra. Dice Ignacio, la llanura o la redondez de todo el mundo, lleno de hombres y mujeres, como viendo que, bueno, todos se perdían, descendían a sus infiernos, al infierno más profundo, y cómo, viendo la realidad de este mundo, deciden, determinan que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Entonces, imaginar a esa Santísima Trinidad que está ahí, que contempla este mundo, que es el otro escenario. Podemos imaginar cómo miran, podemos imaginar también ese mundo que conocemos, el mundo a nuestro alrededor, como también ese mundo histórico, el mundo que se nos venga. Y poder mirarlo desde Dios, recordando también eso de ponernos los anteojos de Dios, para poder ver las intenciones más profundas, pero también el corazón de estos hombres que sufren, esta humanidad que sufre su lejanía de Dios. Y dice, oír lo que hablan entre ellos. ¿Y qué diría la Trinidad? Y acaba de decir Ignacio, la Trinidad dice, hagamos redención. Hagamos redención. Es muy importante porque ese hagamos después va a repetirse en otras palabras. Y en ese hacerse redención, entonces la segunda persona, se decide que la segunda persona se encarne, se haga hombre para salvar. Y la tercera escena es la de la Virgen María que está en su cuarto, en su casa. Uno decía, a veces la imaginamos en un cuarto, pero las casitas que habían en aquel momento a veces no tenían habitaciones personales o privadas. Pero bueno, sea como sea, podemos imaginarlo a la Virgen. Y la Virgen que recibe la visita del ángel, que no sabemos cómo viene, si viene un ser alado, si viene, cómo se da eso. Dejar que nuestra imaginación juegue ahí, lo que nuestra imaginación nos vaya tirando. Y ese encuentro, esa propuesta que tenemos relatada en el Evangelio de Lucas, y vuelve a aparecer el verbo de la Trinidad. Así como la Trinidad dice, hagamos redención, la respuesta de la Virgen va a ser, hágase en mí según tu palabra, hágase. Es decir, no solamente hay una invitación de la Trinidad, un plan, sino que ese plan se ha expuesto, un plan de salvación es puesto en manos de la Virgen que dice, hágase, hágase en mí según tu palabra. Es la humanidad que participa del plan de salvación de Dios. Es decir, no es solo la humanidad corrompida que se contempla desde la Trinidad, sino que la Trinidad es capaz de encontrar una puerta de entrada para que entre ese plan de salvación de Dios. Y entonces allí se produce esta encarnación. La Virgen concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Y comienza, dice ahí, en los ejercicios, nos dice Ignacio, y comienza la salvación de la humanidad. Poder contemplar esta escena, ¿no? Estas tres escenografías, la de la Trinidad, la del mundo, la del encuentro de la Virgen con el ángel, a lo mejor nos da para contemplar, no sé, si tenemos dos o tres momentos, cuatro en el día, podemos hacer como distintas oraciones con distintos ambientes, distintos contextos, o hacerlas todas de una vez y después ir deteniéndonos en aquellos espacios o lugares donde más nos llama la atención, o en las palabras, recrear, construir, quedarme ahí. Y sobre todo, acuérdense de la petición, la gracia del interno conocimiento de este Señor, que por mí se hace hombre, por mí se encarna, todo esto por mí, ponerle mi nombre allí. Después, pasó el tiempo, el último ratito, entonces, cerrar este momento con el coloquio, con la conversación. Y en el coloquio, dice Ignacio, al fin se ha de hacer un coloquio pensando lo que debo hablar a las tres personas divinas, o al Verbo eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo la gracia según lo que sintiera en mí para seguir imitar más al Señor nuestro que acaba de encarnarse. Es decir, de acuerdo a lo que el corazón me indique, mi corazón, quiero hablar con la Santísima Trinidad o quiero hablar con Él, con Jesús, con este Verbo encarnado, o con la Virgen, allí por donde yo me sienta más llamado, de acuerdo a lo que pude contemplar. Y cerrar nuestra oración con un Padre Nuestro, dice Ignacio, que nos ayuda a cerrar ese momento despacito. Después tomarme un rato para hacer el examen de la oración y tomar nota de lo que viví y sentí. Muy bien, nos vamos a un brevísimo intermedio musical y a la vuelta entonces vamos a contestar algunas de las preguntas que ya llegaron a nuestra mesa de trabajo. Última parte de nuestro encuentro de esta tarde está dedicada también a responder a nuestros oyentes, las consultas que van llegando en este camino de los ejercicios espirituales. Gracias a todos los que suman. Y acá nos piden que podamos repetir, dice Silvia, por favor, ¿cuál es el texto de Samuel que habíamos dado en el día 4 de los ejercicios, allá por el jueves? Es el texto que describe el pecado de David, ¿no? Es el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, al capítulo 12, versículo 26. Lo digo de nuevo, segundo libro de Samuel, capítulo 11, 2, versículo 2, a capítulo 12, 26. Cumplido entonces, Silvia, cualquier cosa, estamos acá también. Y bien, felicitaciones por pedir un texto anterior, quiere decir que estamos rezando también, según sintiendo y gustando internamente y quedándonos ahí donde más encontramos gusto. Acá hay un mensaje, dice, gracias, siempre escucho virtualmente las misas de la compañía, un aporte muy valioso, muchas gracias, no está firmado, bueno, si pueden firmen los mensajes, así los podemos saludar con nombre. Dice, buenas tardes, dice Lucía. Buenas tardes, soy de San Nicolás, pero escucho los ejercicios desde una habitación de hotel acompañando a mi esposo Víctor, que no anda bien y mañana tiene estudios. No sé si los estoy haciendo bien, solo sé que los espero con mucha esperanza. Estamos en Capital Federal. Bueno, Lucy, hacerlos, rezar ya es hacerlos bien, o sea, tranquila. Y bueno, y si los espera, quiere decir que bueno, que Dios está hablando ahí, que está trabajando. Y él es el más importante. Y una cosa que decíamos el primer día también, y bueno, está entre el paquete de cosas que no nos vamos a cansar de repetir, es que Ignacio dice que los que damos ejercicios tenemos que facilitar mucho y dejar mucho tiempo para que el Creador se pueda encontrar con la criatura. Entonces, si ese encuentro se da, bienvenido sea. Ana nos dice, cuando dejo puertas abiertas a quienes pasaron por mi vida y que no fueron buenas experiencias, ¿estoy dejando que el rey temporal supere mi atención al rey eternal? ¿Eso me hace débil o debo anteponer la misericordia? No, 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 Ana, no, no nos enredemos por ahí. Acuérdense que el rey temporal es aquel que atrae mi atención, mi afecto, mi pasión. No compite con el rey eternal, no compite, sino que me ayuda. Mi fanatismo, podría decir, mi seguimiento al rey temporal me ayuda también a encarnar después mi pasión por el rey eternal. Así que no, estas experiencias, bueno, uno tiene que dejarse sanar simplemente, pero no tiene que ver con esto. Hermoso camino de oración, dice Ana, muchas gracias. También aquí Carolina pide una oración por el eterno descanso de su mamá Aida, así que bueno, la encomendamos. También por Daniel y Claudia, en donación de riñón, que va a entrar en una operación, por la salud de Inés y la salud espiritual de su hija Karina. Nos dice Karina: soy del movimiento de la palabra de Dios y me es tan familiar la propuesta de hoy, nuestro ejercicio diario, así voy aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Es repetir el ejercicio una y otra vez con la palabra. El Señor se abre camino en nuestra alma. Es así, Karina. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hay algunas otras que van a quedar para mañana, seguramente. Por ahí no tienen consultas, pero sí son saludos. Gracias a todos los que se van comunicando. Roberto, como siempre, también como cada día. Ahí nos deja un audio, creo, pero no lo podemos escuchar acá. Así que, pero bueno, agradecemos tu mensaje, Roberto, gracias por estar ahí. Muy bien, llegamos al final de nuestro encuentro de esta tarde. Insisto, no se asusten si no nos sale de entrada la oración de la segunda semana. Vayan despacito, vamos a ir reforzando a lo largo de estos días, pero ojalá que puedan aprovechar mucho esta contemplación del misterio de la encarnación, que nos va a ayudar también a poder abrir las puertas en nuestro camino de los ejercicios espirituales y sobre todo de nuestra disponibilidad. No se desesperen si no sale, déjense llevar por la gracia de Dios y bueno, y déjense también animar a que Él vaya haciendo el caminito y rompiendo nuestras impaciencias muchas veces y ansiedades. Que Dios los bendiga y nos encontramos, Dios mediante, mañana en otro momento de los ejercicios espirituales ignacianos en tiempo de Cuaresma. Chau.